Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La magia del tiempo nos permite llegar a octubre, mes de nuestro 58 aniversario. Con gran placer presentamos una nueva edición de...
Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
Siempre con nuestro lema:
comprender lo comprensible
es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos si se pueden comer las frutas que crecen en los cementerios.
¿Existe algún anticonceptivo natural?
Nos consultan cómo se produce la energía nuclear.
Les invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio y recuerden que pueden escucharnos también en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
Volamos con la imaginación a Honduras y allá conocemos al señor Manuel Antonio Quintanilla, quien nos pregunta: ¿se pueden comer las frutas que nacen en los cementerios? ¿Serán dañinas? Oigamos la respuesta.
Hay personas que no comen frutas que han crecido en un cementerio, pues creen que les podrían caer mal. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, pues se trata tan solo de una creencia.
Todas las frutas están formadas por nutrientes que la planta recoge del suelo y que ya están transformados en minerales y otras sustancias químicas. De manera que puede comer tranquilo cualquier fruta que crezca en el cementerio o cerca de allí.
Un caso curioso se dio en el año 2021 en el cementerio de Palmar Norte en Osa, Costa Rica. Imagínese que los panteoneros, sin mucha esperanza, lanzaron varias semillas de sandía entre las tumbas y luego de un tiempo empezaron a ver crecer el fruto. Hoy cuidan mucho esas sandías y dicen que son deliciosas. 58 años cumple ya este espacio de llegar a todos ustedes a través de estas frecuencias. Y tenemos la siguiente pregunta que nos llega desde Nicaragua del señor Eliud del Carmen Vivas Gudiel. Nos envía su consulta al WhatsApp del ICQ y dice: ¿cuándo nació Guillermo Anderson? Escuchemos la respuesta.
El recordado cantautor, poeta, artista Guillermo Anderson nació el 26 de febrero de 1962 en la ciudad La Ceiba, en la costa norte de Honduras. Allí cursó la primaria y la secundaria. Luego Anderson se fue a estudiar a los Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en literatura hispanoamericana en la Universidad de California en Santa Cruz.
En el año 1987 regresó a Honduras y formó un grupo para apoyar el teatro, la danza y la música. En los siguientes años se dedicó a estudiar la identidad cultural y el folclore hondureño, lo que le ayudó a componer sus canciones.
Entre 1999 y 2009, Anderson grabó 10 álbumes, incluyendo dos con música especial para niños. Entre sus canciones más famosas están Todo está aquí,
En mi país, de Guamil y Sol Ardiente,
y El Encarguito, que son muy típicas de la identidad hondureña.
Ya que escribiste desde el norte.
También Anderson escribió varios libros y fue reconocido como embajador cultural de su país, Honduras.
Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis.
Desdichadamente, Guillermo Anderson nos dejó muy temprano. Falleció a causa de un cáncer de tiroides el 6 de agosto de 2016, a la edad de 54 años. En toda Centroamérica y especialmente en Honduras, se le recuerda con cariño no solo por sus bellas canciones, sino también por su aporte en el rescate de la cultura, las tradiciones y la música hondureña. Y también por su trabajo en muchísimos proyectos sociales de salud, educación, medio ambiente y mucho más.
Y ya que estamos conversando acerca de Guillermo Anderson, escuchemos de este gran artista hondureño la canción Espera.
Esta vez es la vida y el hombre desespera. Pesa el pesar y pesa la dicha que no fue. Y la esperanza musita espera, espera, espera. Y el corazón cansado responde, ¿para qué? Cuando yo sea grande, oh frase verde y fresca, que florecen los labios, cuando principie abril. Cuando yo sea grande, espera, 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 y la niña se pierde, prendida al porvenir. Cuando tenga dinero, cuando ella me sonría, cuando llegue la gloria por caminos de ayer, cuando tenga el secreto de la vida y la muerte, cuando Dios me visite tras un atardecer, cuando tenga dinero, cuando ella me sonría, cuando llegue la gloria por caminos de ayer, cuando tenga el secreto de la vida y la muerte, cuando Dios me visite tras un atardecer. Y las cosas que llegan no tienen aroma, y el corazón cansado pregunta, ¿para qué? Espera, 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 la esperanza pregona. Y otra vez nos ponemos a esperar y a creer. Mas un día se hiela la canción en la boca. La esperanza no tiene ni aguijón ni poder. Y el amor está lejos como estrella en derrota. Y Dios está lejano como sol por nacer. Cuando tenga dinero, cuando ella me sonría, cuando llegue la gloria por caminos de ayer, cuando tenga el secreto de la vida y la muerte, cuando Dios me visite tras un atardecer, cuando tenga dinero, cuando ella me sonría, cuando llegue la gloria por caminos de ayer, cuando tenga el secreto de la vida y la muerte, cuando Dios me visite tras un atardecer.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Desde Muy Muy, en Matagalpa, Nicaragua, un estimado oyente nos pregunta, ¿existe algún método anticonceptivo que sea natural? Oigamos la respuesta.
Existe un método anticonceptivo natural que se conoce como método del ritmo. Se basa en el ciclo menstrual de las mujeres. Para aplicarlo, se necesita primero que la mujer lleve un apunte del número de días en que tiene cada uno de sus ciclos menstruales. Debe llevar el registro de por lo menos 6 meses, pues la menstruación puede que no venga siempre con regularidad.
Cada ciclo va desde el día en que le vino la menstruación hasta la siguiente menstruación. El primer día del sangrado menstrual se cuenta como el día 1. Entonces se hace lo siguiente. Al número de días del ciclo menstrual más corto se le restan 18 y del ciclo más largo se restan 11. Así se tienen 2 números que serán los límites de la etapa en que la mujer está fértil, o sea, en los días en que se debe evitar tener relaciones sexuales si no se desean embarazos.
Entonces, siguiendo el ejemplo, si el ciclo menstrual más corto fue de 26 días, se le restan 18. Y si el ciclo más largo fue de 32 días, se le restan 11. Esto daría como resultado 8 y 21. Es decir, que hay que evitar tener relaciones sexuales entre los días 8 y 21 del próximo ciclo, empezando a contar desde el día 1 del sangrado.
Debemos decirle que este método no es muy seguro y puede fallar. Por eso, cuando no se quiere tener hijos, se recomiendan métodos anticonceptivos de barrera, como son los preservativos o condones masculinos y femeninos.
También existen métodos como las pastillas anticonceptivas, pero en este caso lo recomendable es que la mujer visite un médico ginecólogo para que le recomiende la mejor opción. Si es posible, sería de gran ayuda que la pareja le acompañe en esta visita a un médico ginecólogo, pues así el especialista les puede responder todas las dudas que tengan y les puede explicar con detalle cuál podría ser el método anticonceptivo más recomendable y cómo usarlo.
Para terminar, hay que decir que ninguno de los métodos anticonceptivos que le mencionamos es totalmente seguro, pues pueden fallar especialmente si la persona los usa de manera incorrecta, pero sí son más eficaces que el método del ritmo.
De lunes a sábado y a través de diferentes frecuencias de radio y otros medios de comunicación, les transmitimos desde hace 58 años, Oigamos la Respuesta. Escuché en una radio panameña que es un mito que la grasa cause daños en el cuerpo humano, pues según ese programa, la grasa es buena y necesaria para las personas. Decía que lo que realmente hace daño es el exceso de carbohidratos que al transformarse en grasa dentro de nuestro cuerpo causa muchos problemas en la salud. ¿Es cierto lo que dijo ese doctor? Pregunta que nos hace llegar un estimado oyente desde la ciudad de Panamá a través de un correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
Efectivamente, hay grasas que son buenas, pero hay otras que más bien pueden provocar problemas en diferentes órganos del cuerpo, como la grasa que se forma al comer muchos alimentos con carbohidratos. Los carbohidratos también son sustancias importantes para el cuerpo porque se convierten en una sustancia llamada glucosa, que es la principal fuente de energía para el cerebro, los músculos, los riñones, el hígado, en fin, para todo el cuerpo.
Sin embargo, cuando se come muchos alimentos con carbohidratos, el cuerpo transformará ese exceso en grasa y esa grasa se irá a diferentes partes del cuerpo, especialmente alrededor de los órganos, y eso es muy peligroso. Por eso, para proteger el cuerpo de esa clase de grasa, se recomienda evitar confites o dulces, repostería, pan blanco, galletas hechas con mucha azúcar y otros productos parecidos.
El médico que usted escuchó en la radio tiene razón al decir que los carbohidratos que se comen en exceso se convierten en grasa, y eso puede provocar problemas de salud como enfermedades del corazón y del páncreas. Pero, como dicen, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, pues no se trata de eliminar por completo las grasas ni los carbohidratos de la alimentación.
En cuanto a las grasas propiamente dichas, lo que se puede hacer es preferir las grasas saludables que están en alimentos como el aguacate, el aceite de oliva y de canola. También en las aceitunas, las almendras, el maní, los pescados grasosos como la trucha, salmón, atún y sardinas. Estas grasas son beneficiosas para la salud porque ayudan a prevenir enfermedades del corazón y disminuyen la inflamación.
El señor Javier Antonio Olivar Duarte vive en Boaco, Nicaragua. Desde allá se comunica con nosotros por WhatsApp y dice: quiero saber acerca de la cultura china. ¿Es verdad que es un país desarrollado? Oigamos la respuesta.
La cultura china es una de las más antiguas de la humanidad y a lo largo de miles de años ha tenido un gran desarrollo. Todo empezó hace como unos 7000 años en las orillas del río Amarillo, al norte de China, cuando varios grupos de personas se establecieron en esas tierras.
En aquellos tiempos la gente se dedicaba a la agricultura y vivían en pequeñas viviendas hechas de barro y palos. Con el pasar de los años, la población creció y se fundaron ciudades que fueron gobernadas por familias que tomaron el poder y el control de la sociedad. Fue así como, hace unos 4000 años, surgieron las primeras dinastías que dieron impulso al desarrollo de la astronomía, las matemáticas, la escritura, la literatura, el arte, la religión y la filosofía, que son algunos de los aspectos más importantes de la cultura china.
Hace poco más de 2000 años, muchos pueblos del mundo sabían que en China había una gran prosperidad económica. Para entonces existía la llamada Ruta de la Seda, que era el recorrido que hacían las caravanas que transportaban mercancías entre China y otros lugares del mundo, pasando por desiertos, montañas, lagos y muchos lugares más de Asia y Europa.
Se le llamó así porque los tejidos de seda que se hacían en China eran uno de los productos preferidos en Europa y solamente los chinos tenían el secreto para fabricarla. Sin embargo, no solamente se comerciaba seda. De China también se traían piezas de cerámica, jade, porcelanas y especias. A su vez, los chinos compraban de Europa ciertas telas, metales, piedras preciosas, perfumes y otros productos que no se conseguían en China.
En esa ruta no solo se transportaban productos, también se intercambiaron ideas entre personas de muchísimos lugares y todos esos conocimientos, tradiciones y sabiduría llegó a extenderse por otras partes del mundo. De este modo, la civilización china llegó a ser reconocida como una de las más avanzadas o desarrolladas y tuvo una importante influencia en muchos otros pueblos antiguos.
Hoy día, China es uno de los 4 países más grandes del mundo y el más poblado. Allá viven más de 1000 millones de personas. En los últimos 45 años, China ha vivido diferentes procesos que han contribuido a que su economía haya crecido a un ritmo más acelerado que la de países poderosos como Estados Unidos y Japón.
Ya en el año 2010, China había sobrepasado a Japón como la segunda economía del mundo, detrás de los Estados Unidos, y según proyecciones que han hecho expertos de compañías financieras, China podría llegar a convertirse en la principal potencia económica del mundo entre los años 2026 y 2030.
Con esta información, cualquiera podría decir que China es un país sumamente desarrollado y pareciera que, en términos económicos, sí lo es. Sin embargo, algunas personas estudiosas de estos temas opinan que este crecimiento económico de China no se traduce siempre en una mejor calidad de vida. Al final, pareciera que todo depende de qué se entiende por desarrollo, pues en otros temas China no tiene tan buenas notas. Por ejemplo, en el tema ambiental, el país de China es uno de los que más contamina el planeta y de los que más energía consumen, y tampoco se califica bien en lo referente al respeto de los derechos humanos de la población.
Y ahora, amigos y amigas, vamos a escuchar a uno de los grandes exponentes de la música del merengue y la cumbia, Rodolfo Aicardi de Colombia y el Sabadito Alegre.
Por ahí vienen con el cuento que el mundo se va a acabar. Hasta torres y edificios se van a desmoronar. Por eso, mis compadritos, un consejo les voy a dar: que la vida la disfruten y no la dejen. 5 días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo para descansar. Para los bogotanos,
sabadito alegre.
Para los antioqueños,
sabadito alegre.
Para los caleños,
sabadito alegre.
Para los pereiranos,
sabadito alegre.
Y para Villavicencio. Cinco días de la semana se hicieron para trabajar, pero el sabadito alegre se hizo para festejar. Pa'l Quique Bonfante,
sabadito alegre.
Pa' Noel Salcedo,
sabadito alegre.
Pa' Pedrín Muriel,
sabadito alegre.
Para el Gordo Arena,
sabadito alegre.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
A nuestro correo electrónico del ICQ no dejan de llegarnos preguntas. Eso nos alegra. El señor Reinaldo José López Fuentes nos escucha en Managua, Nicaragua, y nos envió precisamente a través del correo electrónico esta consulta. Quisiera que me explicaran algo sobre la energía nuclear. Oigamos la respuesta.
La energía nuclear es la que se obtiene de las centrales o plantas nucleares y sirve para producir electricidad. Para entender cómo funciona este asunto, debemos contarle que todas las cosas que hay en la naturaleza, toda la materia, están formadas por pequeñísimas partes que se conocen como átomos.
Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver ni siquiera con los microscopios más potentes. La parte central del átomo se llama núcleo y tiene la propiedad o capacidad de producir grandes cantidades de energía cuando se divide.
Hay materiales en la naturaleza que pueden resultar mejores para la producción de energía nuclear. Ese es el caso de algunos elementos llamados radioactivos, como el uranio o el plutonio. Como son radioactivos, esos elementos pueden resultar muy peligrosos para las personas y pueden provocar quemaduras graves, así como riesgo de padecer enfermedades como el cáncer.
Sin embargo, usados de forma cuidadosa, los elementos radiactivos pueden aprovecharse para generar electricidad. Hoy en día en todo el mundo se usa un método llamado fisión nuclear para producir electricidad a partir de energía nuclear. Vamos a explicarle cómo funciona.
Para producir energía nuclear y luego transformarla en energía eléctrica, se necesita de un material radioactivo como el uranio. En las plantas nucleares, los átomos de uranio son bombardeados por unas partículas llamadas neutrones. Eso produce que los átomos de uranio se separen y que liberen dos o tres neutrones más. Esos neutrones chocarán con otros átomos que a su vez se van a dividir y van a liberar más neutrones, y así seguirá una reacción en cadena.
Lo curioso es que cada vez que un átomo se divide, se libera mucha energía en forma de calor y radiación. Ese calor se puede transformar en electricidad en las centrales nucleares, pues calienta el refrigerante del reactor, que por lo general es agua. Al calentarse el agua, se produce vapor que hace girar unas turbinas que activan un generador eléctrico con el que se produce la electricidad.
Gracias a la energía nuclear se han hecho grandes adelantos en la medicina, en la agricultura, en la navegación y en mucho más, por lo que se podría decir que ha traído a la humanidad grandes beneficios. Además, las centrales nucleares que producen energía eléctrica no contaminan tanto el ambiente y el costo de operación de estas instalaciones no es tan alto.
Sin embargo, hay quienes se oponen, pues los accidentes que podrían ocurrir en estas centrales nucleares pueden llegar a ser muy peligrosos. También hay propuestas que buscan prohibir o regular el uso de la energía nuclear, pues, así como la radiactividad ha contribuido a la humanidad en muchos campos, también ha servido para la creación de armas de destrucción masiva que ya se han lanzado en el pasado. Por el momento, hay más de 400 centrales nucleares en todo el mundo y se espera que en los próximos 10 años se desarrollen reactores nucleares todavía más avanzados y tecnológicos que permitan ser más eficaces.
Del reconocido jugador de baloncesto norteamericano, Kobe Dean Bryant, la siguiente frase en el final de este espacio. Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer.
Como en un gran navío, hemos arribado al mes de octubre, mes de aniversario de Oigamos la Respuesta. Para mañana les presentaremos ¿por qué los peces se mueren en las pilas y los zancudos no? Hablaremos del Observatorio Indígena El Caracol y también sabremos más de los test diuréticos y adelgazantes.
Programa A Control 28.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338. O 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.